La inmunoterapia es ya una realidad y con la inmunoterapia han llegado los primeros largos supervivientes. Los largos supervivientes son pacientes que tras 5 años siguen vivos y esto no era usual en esta enfermedad recurrente metastásica, y actualmente lo estamos viendo con aquellos pacientes que inician un tratamiento con pembrolizumab, que inician un tratamiento con pembrolizumab y quimioterapia, y los pacientes que reciben pembrolizumab en segundas líneas o nivolumab, un anti-PD-1. ¿La secuencia es importante? Pues sí, la secuencia es importante. Parece ser que aquellos pacientes que inician un tratamiento con quimio pembrolizumab son los que tienen mejores tasas de supervivientes a 5 años. Y en esto sabemos que los que lo reciben en primera línea van mucho mejor que aquellos que reciben extrem y continúan con pembrolizumab o un anti-PD-1 en segunda línea. Sin embargo, en aquellos pacientes que reciben monoterapia con pembrolizumab, van a ir igual, empiecen con pembrolizumab o reciban el anti-PD-1 en segunda línea tras una quimioterapia basada en cetuximab. Segundo punto importante, el estudio KEYNOTE-412 es un estudio de intensificación del radioplatino estándar en pacientes localmente avanzados, estadios 3 y 4, y un estudio que ha sido negativo. Y ha sido negativo al añadir el pembrolizumab, precisamente porque no se especificó o no se estratificó en función del tipo de PD-L1. Se incluyeron pacientes PD-L1 negativos que no funciona ese tipo de tratamiento. Además, no se deseleccionó por HPV positivo y HPV negativo, y al incluir una cuarta parte de pacientes HPV positivo, lo que hizo es mejorar mucho la rama estándar y no separarse de la rama de tratamiento experimental, y probablemente también porque se irradiaron todas las áreas ganglionares donde va a haber la inducción del tratamiento con inmunoterapia. Es decir, la inmunoterapia y la radioterapia, si irradiamos todas las áreas ganglionares, no son los mejores compañeros de viaje. El estudio EPIC lo que ha demostrado al añadir varias series multinacionales y multicéntricas con cáncer de orofaringe, en el que se determinó el P16 y se determinó el HPV por PCR, el DNA del HPV, lo que determinó es que la proporción de pacientes P16 positivos y HPV negativos es diferente en los diferentes países. En el norte de Estados Unidos y en el norte de Europa, estos pacientes P16 positivos son prácticamente todos HPV positivos. En el centro de Europa es la mitad, un 10%, suelen ser HPV negativos. Y en el sur de Europa y probablemente en Sudamérica, estos pacientes son un 30% que son HPV positivos con P16 y sin embargo son HPV negativos. Y lo que hemos determinado es que hay una subpoblación intermedia que son los P16 positivos HPV negativos, que no van tan bien como los doblemente positivos, pero van mejor que los HPV negativos. Por lo tanto, tenemos una nueva subpoblación de pacientes que debemos empezar a tratar de forma diferente a las otras dos poblaciones. Y también hemos hablado de la biopsia líquida. El DNA circulante tumoral se ha determinado en el estudio de ESCALATE, es un estudio fase 3 randomizado, y se vio que la presencia de residual circulante del DNA del virus tras el tratamiento radical marcaba el pronóstico de estos pacientes y añadía una información en cuanto a que este paciente iba a recurrir como 4 meses antes de que recurriera, con lo cual podríamos individualizar los tratamientos. Y además, el grupo de Bruselas, el grupo de Jean-Pascal Michiels, ha intervenido en este 2023 con un nuevo producto que determina el DNA del virus, y si el DNA del virus del HPV es negativo, automáticamente salta un panel de 24 genes que es capaz de detectar las mutaciones más importantes en cáncer de cabeza y cuello, por lo tanto, determinar la enfermedad mínima residual, y esta enfermedad mínima residual con tumor circulante o DNA del virus circulante, lo que nos está marcando es, de nuevo, recurrencia precoz y menor supervivencia en los pacientes que tienen este DNA circulante. Y también hemos visto cómo los pacientes que reciben paclitaxel y cetuximab, un estudio español de este 2023, impacta de forma significativa en la tasa de respuestas de los pacientes que son enfermedad recurrente y metastásica sin capacidad de recibir cisplatina. Esos son los resúmenes que hemos presentado en el día de hoy.